Sader, Jorge Alperín y Luisa Balmaya, ya los saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, bien, ¿cómo es? No sé.
Bien, ¿lo sorprendieron las declaraciones de Bolton?
No, es un sincericidio hipócrita que lo hacen como si estuvieran confesando que han traicionado a su mujer, por ejemplo, ¿no? Es un problema de ellos, ¿no? Un problema de ellos, la falta de compostura. Pero lo dicen así como si fueran tomar helado, no sé qué cosa, ¿no? Es un desprecio brutal hacia el destino de otros pueblos, ¿no? Y no lo dicen diciendo, bueno, por lo tanto yo haré tal cosa para mínimamente pagar el precio de los crímenes que he cometido. No, es una cosa que es, ¿no? Yo maté a dos elefantes en África, no sé cuánto, ya, algo así, ¿no? Es una brutalidad, una hipocresía que es digna de un lenguaje imperial.
Ahora, Sader, ¿tiene un significado especial que lo esté diciendo que un ex funcionario de Washington, ex que puede en cualquier momento volver en otro gobierno, admita que trabajó varios golpes? ¿Tiene un significado especial que lo diga?
Mira, no sé si tiene, yo creo que no ha sorprendido, la única sorpresa es que lo diga, ¿no? Uh-huh. Que lo haya hecho no es sorpresa ninguna, ¿no? Uh-huh. Pero que lo diga significa que no significa nada, que no se da cuenta que es un crimen que ha cometido, por lo tanto confesarlo significa estar sometido necesariamente a procesos, etcétera. Eso es un escándalo.
Eso es un
escándalo que lo diga así con desenvoltura imperial, ¿no?
Es un escándalo, sobre todo porque es un hombre de leyes, es un escándalo porque además confiesa que lo siguen haciendo, no dice no lo hacemos más, lo siguen haciendo, lo hicieron en su momento,
no, claro.
Lo hicieron en su momento, digo, con dictaduras militares. No, lo han hecho invadiendo países y hoy lo hacen desestabilizando de distintas maneras a los gobiernos, utilizando otros tanques que podrían ser los medios de comunicación.
Sí, está claro que el otro John Bolton, de otro nombre, otro apellido, está haciendo eso ahora, en este momento, ¿no? Mm-hmm. Hace parte de la política exterior norteamericana como si fuera una conferencia, una cualquier cosa, ¿no? Mm-hmm. Entonces es una confesión escandalosa. Para el que tuviera alguna duda que el imperialismo sigue siendo el más grande, más brutal fenómeno político contemporáneo, ¿no?
Ahora, al hacerlo público, no sé, una hipótesis que se me ocurre es que tomando en cuenta lo que Washington suele considerar los tres ejes del mal, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, pareciera que nos está diciendo que cualquiera de los medios que se utilicen, incluidos los golpes, están justificados frente a semejantes males, ¿no? Pareciera que quiere correr el arco, correr los límites, digamos, en función de un propósito superior, según ellos, ¿no? No sé si usted lo ve por ese lado también.
¿Nos escucha, Sader? Hola.
Sí, ¿nos escucha?
¿Me oye? ¿Sí? 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 ¿Usted me oye?
Ahora lo escuchamos con un poquito de dificultad, como si se hubiese alejado del micrófono, Emir. ¿Está en la misma posición en la que estaba cuando comenzó a hablar?
No sé si...
Sí, estoy.
Ahora sí.
Escucho...
No, mira, sí. Pueden justificar como quieran, ¿no? Pero tomemos un país que está más cerca de Guatemala, el país más masacrado en América Latina. ¿Cuántos golpes el tío participó y cuántas vidas humanas, campesinas, de gente del pueblo pagó Guatemala por esos crímenes que él ha cometido, ¿no? Uh-huh. Porque no es un cambio ilegal de gobierno, pero ¿qué consecuencias tiene eso, ¿no? ¿Qué tipo de militar han puesto allá? ¿Qué tipo de gobierno legalmente elegido fue sacado del poder para que militares, en nombre de la Policía Norteamericana, garantizaran sus derechos, la presencia de las empresas imperiales americanas y con la muerte de cientos de miles de gentes, ¿no? Eso tiene color a sangre, ¿no? Tiene color a sangre.
Ahora, en las últimas horas visitó la Argentina Evo Morales, el expresidente de Bolivia, y él señalaba que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía en Latinoamérica y daba además digamos, su opinión respecto a la necesidad de fortalecer la unidad que en algún momento fue, digamos, parecía que se podía concretar la patria grande que soñaron nuestros próceres antepasados y que a veces se ve un poco más difícil. Con esta declaración de Bolton, ¿cree que es posible esto o que los gobiernos de corte nacional y popular van a sufrir todos los embates posibles para que esa unión y para desestabilizarlo, para que no se pueda concretar esa unidad?
Bueno, el golpe que dieron en Bolivia con participación directa de la OEA fue ya el capítulo final de la existencia de la OEA. Se está buscando ahora en América Latina justamente una organización post-OEA. Al contrario de lo que dijo López Obrador, no hay que solicitar a Estados Unidos que lo organice. Hay que hacer una entidad latinoamericana y caribeña sin los Estados Unidos. Todo lo que a la OEA tuvo ese rol negativo en América Latina, justamente por la presencia norteamericana, ¿no? Si uno camina por la línea central de Washington, en medio de los ministerios norteamericanos está la OEA. Como decía Fidel, es un ministerio de las colonias, es una parte del gobierno norteamericano, ¿no? Hay que echarlo definitivamente y construir, esperamos que estamos jugando la vida por la elección de Lula, ojalá en primera vuelta, para que ahí se complete ese bloque de fuerzas casi total en América Latina, y una de sus tareas será construir un organismo post-OEA y enterrar definitivamente la OEA en América Latina y el Caribe, ¿no?
No olvidemos, Sader, que Bolton renunció, aunque se dijo que lo despidieron en el gobierno de Trump, y en estas últimas declaraciones, por estas horas, fue muy crítico de Trump y dijo que el episodio del Capitolio, de la toma del Capitolio, no fue bien trabajado. Desde ahí apareció su consideración como experto en golpes, digamos, ¿no? En algún momento pareciera que era una especie de ultra dentro del propio gobierno de Trump, pero de todas maneras era un hombre de Trump y seguramente uno puede sospechar que, por ejemplo, ese golpe en Bolivia o el golpe anterior, el intento de golpe fracasado en Venezuela, uno de los últimos, lo haya tenido como uno de los impulsores, ¿no?
Sí, a lo mejor ha participado también de ese intento de golpe norteamericano, que fue la invasión del Capitolio, ¿no? Que fue la invasión del Capitolio. Él no tiene ningún compromiso con la democracia. Hoy día se puede decir que Biden no está a favor de Bolsonaro, simplemente que Bolsonaro es un hombre de Trump, que es el enemigo principal de Biden hoy día, ¿no? Uh-huh. Si no le quitan el derecho político, a lo mejor será elegido presidente norteamericano. Entonces, a Biden no le interesa la mantención de Bolsonaro, no por compromiso democrático, simplemente por conveniencias de las disputas internas en Estados Unidos, ¿no?
Claro. Mencionaba, bueno, las elecciones en Brasil, próximas, Lula que viene creciendo. Un Lula que, sin embargo, ha sido amenazado y que recibe atentados. El último fin de semana asesinaron a un policía partidario del PT al grito de Bolsonaro presidente, hijos de puta. Realmente un asesinato tremendo, un crimen de odio, de intolerancia. Digo, ¿esas son las nuevas herramientas que está utilizando el imperio, las derechas en todo caso, para generar condiciones de desestabilización de los gobiernos?
Sí, se dan cuenta que en este momento, si hay elecciones, las habrá, se cuentan los votos, se contarán los votos, Lula ganará y ganará en primera vuelta. Entonces la desesperación es apelar para soluciones violentas, ¿no? El discurso de Bolsonaro se vuelve cada vez más violento, ¿no? Porque saben que democráticamente perderá las elecciones y el 2 de octubre perderá las elecciones. Entonces, de alguna manera, abandonan la lucha democrática y tratan de buscar alternativas de ruptura democrática con desestabilización política, ¿no?
Uh-huh. Ahora, la pregunta, Sader, es entonces, los militares que están tan involucrados con toda profundidad en el gobierno de Bolsonaro, ¿van a aceptar un triunfo de Lula?
No, yo creo que no tienen condiciones. Incluso por eso que yo he mencionado, no harían algo así sin el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos hoy día no está por ese golpe, simplemente por conveniencias internas de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay varias razones por las cuales no basta decir que quieren dar un golpe. No deben estar en condiciones de hacerlo, también por la falta de apoyo norteamericano.
Pensaba en esto de la unidad, en estas declaraciones tan desembozadas, tan faltas de respeto hacia las democracias y hacia la resolución de cada país de sus asuntos internos sin injerencia de otros países. ¿Merecería en realidad un repudio, al menos de la región? Estoy pensando en la CELAC, quizás hacer una declaración de repudio a manifestaciones tan intervencionistas, ¿no? Pero esto todavía es una fortaleza en construcción, me parece, que tiene la CELAC. ¿Lo ve probable?
No, la CELAC es muy frágil, no tiene una estructura permanente, tiene un mandato muy, muy corto. Yo creo que es más que tiempo que a partir de octubre se tomen las medidas para fundar una organización permanente post-OEA, ¿no? Anti-OEA y post-OEA, ¿no? La CELAC hoy día no tiene legitimidad, no tiene ni siquiera permanencia en el tiempo, ni local, ni nada. Es muy frágil para el tamaño del desafío que se nos presenta, ¿no? Yo creo que hay esa iniciativa de construir una organización finalmente latinoamericana y caribeña de integración que se haga inmediatamente, hasta fin de año a lo mejor, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Sáder, un Lula volviendo al poder en un contexto donde Petro es la izquierda en Colombia y Boric en Chile, ¿le parece que cambia en algo las condiciones del escenario latinoamericano para los próximos años?
No, cambia porque se complementa ese bloque después. Por primera vez, Brasil, Argentina y México van a estar juntos, ¿no? Siempre jugaban uno en contra del otro cuando se negociaban las deudas, ¿no? Ahora van a estar juntos y con apoyo de otros países importantes como Colombia, como Chile, como Bolivia, ¿no? Entonces está conformado plenamente el bloque. Nunca Estados Unidos han estado tan aislados en América Latina como van a estar a partir de fin de este año, ¿no? Entonces es una situación muy favorable para avanzar la integración. Que no sea solo una integración política, sea también económica. Es muy importante la iniciativa de Lula de plantear la idea de una moneda única, una desdolarización del comercio latinoamericano, ¿no? Que puede ser incluso bueno para Argentina, que el país puede adoptar esa moneda como moneda nacional. A lo mejor puede ser un instrumento para que Argentina termine con esa plaga de la inflación también, ¿no?
Así es. Bueno, iniciativa que habrá que trabajar en profundidad. En su momento fue la intención de un banco del sur que no se pudo lograr. Habrá que crear al mejor estilo europeo un banco central de la región también, a ver si se puede.
Seguro que hay que hacer un banco central, una moneda. De Brasil incluso se propone dar el respaldo a esa moneda, ¿no? Para que si hay problema, Brasil tiene recursos, divisas suficientes, ¿no? 300.000 millones de dólares. Podrías dar el respaldo que necesita una moneda reclamada.
Sáder, le agradecemos muchísimo su tiempo y la posibilidad de escucharlo en esta tarde con la audiencia de Radio Nacional.
Un abrazo.
Gracias. Emir Sáder, sociólogo, politólogo brasileño.